Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hoy quisiera empezar con una pregunta de la Biblia, del libro de Job, Job 15:4. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Voy a leer dos diferentes traducciones de esta pregunta. ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? ¿Cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado. El otro día estuve en una casa donde yo había visto a una persona allí fuera y le regalé una copia de un disco de unos programas que yo he dado aquí en Aguas Vivas. Hablamos un momento y le pregunté si podía volver y leer la Biblia con él. Me dijo que sí, fijamos una hora y cuando volví, estaba hablando por teléfono allí fuera en el jardín y me señaló para que yo entrara en la casa. Su primo estaba allí dentro. Yo le esperé 30 minutos más o menos y no vino y empecé a hablar con el primo que tenía 23 años. Yo le hice una pregunta si él tenía pecado y me dijo que no. Empecé a hablar un poco más del pecado. Pero cada vez que yo hablaba, él iba diciendo que no. Entonces, ¿qué piensas? ¿Este hombre es inocente o no? Por fin tuvo que admitir un pecado cuando hablé de la mentira, pero no quiso hacerlo. ¿Qué será en el día de juicio cuando Dios ponga toda la evidencia de todo su pecado delante y no tendrá ninguna excusa, no podrá justificarse de ninguna manera? En Job 11:11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Ve la iniquidad sin investigar. Dios no tiene que investigar. Él ya lo sabe. Los hombres tienen que investigar. Había una mujer que vivía en el campo, una mujer mayor, que tenía una huerta. Y una mañana ella salió de la casa, fue a la huerta para recoger tomates y los vio todos tirados y estropeados en el suelo. Había llovido el día anterior y ella se dio cuenta de unas huellas de niños que iban directamente a la casa de la vecina que vivía allí al lado. En el principio los niños lo negaban, pero los llevaron allí para ver las huellas y tuvieron que agachar su cabeza en vergüenza. Ya eran culpables no solo de haber roto los tomates, sino de haber mentido. La vecina tuvo que investigar. Pero Dios conoce a los hombres falsos y Él ve la iniquidad sin investigar. Un camionero aquí en Galicia me dijo que en el centro del volante del camión hay un sitio para poner un disco como un CD. Y allí durante el viaje todo es registrado en el disco, la velocidad, las horas de trabajo y todo. La Guardia Civil, al parar al camionero, solamente tienen que pedir el disco y allí pueden leer y ver todo lo que ha hecho. Entonces, si el camionero empieza a negar la evidencia, ¿qué? Saben que es inútil, no hay manera de justificarse, son excusas, son cortinas de humo. La verdad está registrada allí, en el disco. Amigo, Dios ve nuestra iniquidad, Dios ve nuestro pecado, sin investigar. Podemos intentar negarlo. Podemos justificarnos, podemos excusarnos. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. En Proverbios 20, versículo 9, nos hace una pregunta. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? ¿Te atreves a decirlo? Jesús hizo esta pregunta una vez. Le habían traído una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y se la pusieron delante y Jesús hizo esta afirmación. Dice lo siguiente en el Evangelio de San Juan. El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno. ¿Te habrías quedado para decir que eres inocente si hubieras estado allí? ¿Te habrías quedado para decir que eres inocente cuando ayer guardabas rencor en tu corazón porque rehusaste perdonar a esta persona que tú piensas que te había ofendido? ¿Por qué menosprecias a esta persona que trabaja donde tú trabajas? ¿Por qué tienes envidia porque aumentaron el sueldo a otro y a tú no? ¿Por qué andas con el cotilleo? ¿Por qué eres egoísta? ¿Por qué mientes? ¿Por qué miras a una persona con lujuria y codicia? ¿Por qué eres un desagradecido y te crees mejor que los demás? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. La conciencia empezó a funcionar en el corazón de cada uno de ellos. Empiezan a mirar primeramente ahora en su propia vida. Ya delante de sus ojos ven sus pecados. Jesús cambió el asunto y dijo, vamos a hablar de vosotros. El que no tenga pecado, que sea el primero en tirarle una piedra. Si somos honestos, tenemos que confesar lo que dice en Santiago 3:2. Que todos ofendemos muchas veces. Job 8:3, otra pregunta. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Entonces hay una pregunta. Si Dios tuerce la justicia. En el día de juicio, cuando tenga que juzgarnos, ¿va a torcer la justicia y actuar de una manera injusta y decir inocente a uno como yo que es culpable? ¿A uno como tú? ¿Culpable también? No. Llama al pan, pan y al vino, vino. Hace unos años había el caso de un joven que fue llevado delante de un juez. La evidencia fue puesta delante y sin lugar a dudas todo el mundo veía que el joven era culpable. Era el hijo del juez. ¿Qué hizo el juez? ¿Le perdonó? No. Amaba a su hijo, no quería verlo condenado y no quería verle encarcelado, pero como juez le dictó la sentencia. No hubo otro remedio, tuvo que condenarlo. Los jueces están para aplicar la justicia, y un juez justo aplica la justicia. Si él no lo hubiera condenado aquel día, todo el mundo habría dado cuenta que el juez no era justo, sino uno cómplice con el mal. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Si Dios no condenara nuestro pecado, sería cómplice con el mal. Sería una persona injusta. En el libro de Job 31:14 hay otra pregunta. ¿Qué haré cuando Dios se levante y cuando Él me pida cuentas? ¿Qué le responderé? ¿Has pensado, amigo, en esta pregunta porque un día Dios nos va a pedir cuentas? Si fuera hoy, ¿cuál sería mi sentencia? Si fuera hoy, ¿cuál sería tu sentencia? Y acuérdate, Dios es 100% justo, 100% legal, 100% santo, 100% recto, y Él aplica siempre la justicia, no puede actuar de otra manera. En Apocalipsis 20, versículo 15, leemos: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Qué terrible escuchar esta sentencia. Y justamente después ser arrojado por toda la eternidad al lago de fuego, sin ninguna posibilidad de salir. Y la eternidad, miles y miles y miles de años, sin ningún fin, sin ninguna salida, sin ningún alivio. Pasar la eternidad en el infierno. Amigo, es tiempo de pensar en esto. Es el problema número uno que afronta la humanidad. Yo sé que hay crisis, yo sé que hay dificultades económicas, pero este es el problema número uno. ¿Qué solución hay? ¿Qué puedes hacer? No vas a poder negar la evidencia en aquel día. Las huellas de nuestros actos estarán allí. Las grabaciones de nuestras palabras estarán allí. Las fotos de nuestros pensamientos y deseos estarán allí. Los rayos X de nuestras actitudes estarán allí. Dios conoce nuestra iniquidad sin investigar. ¿Qué solución hay? Cuando aquel día el juez dictó la sentencia, él dictó la sentencia, condenó a su hijo, pero él se levantó y él mismo pagó la sentencia. Es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender. Es lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo, quien murió en nuestro lugar en la cruz. Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y aquel padre, aquel día, cuando él pagó, él satisfizo las demandas de la justicia humana. Cuando él pagó por lo que su Hijo había hecho. Dios en su gran amor, qué precioso es su amor. Estuve hoy hablando con una mujer mayor, es una vecina mía, Ella tiene más o menos 80 años, tiene una hija de más o menos 50 años que está muriéndose de cáncer. Y hablamos un momento y yo le dije, es importante que estemos preparados para partir de este mundo. Y la mujer habló un poco más de su hija, y yo le dije, es maravilloso que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Y ella dijo, sí, es una maravilla, es precioso. Cristo aceptó mi sentencia. Es la única manera en que yo puedo recibir el perdón de Dios, porque las demandas de la justicia de Dios tienen que ser satisfechas. En 1 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo a Dios que se equivocó cuando mandó a su hijo a la cruz. Pero él no se equivocó. Yo tenía pecados, y muchos, y montones, y grandes. Y tú también, amigo. Tú también. En 1 Pedro 2, 24 y 25 leemos, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban desgarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¡Qué mensaje más maravilloso! No es mi mensaje, es el mensaje de Dios, es el anuncio de Dios. Él te ama a ti. Pero no te olvides, amigo, Dios es recto, Él es justo. Y sin ver las consecuencias de nuestro pecado, sin admitir nuestra culpa delante de Dios, sin ver y ser conscientes de nuestra justa condenación, no vamos a poder apreciar el amor de Dios en enviar a su Hijo a una cruz, donde Él murió, en mi lugar, en tu lugar, por tu pecado. El otro día estuve en una cafetería y hablé con uno y le canté una estrofa de una canción que cantamos en la iglesia. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque indigno soy yo de su amor. ¡Qué precioso es! Amigo, Dios te ama a ti. Y Dios dio a su propio Hijo, no lo eximió, no lo escatimó, sino que lo entregó por amor a ti. Para morir por un pecado, por los pecados que Él no había cometido, para recibir una sentencia de la cual Él no era culpable y que no merecía. Mis pecados pusieron a Jesús en la cruz, y los tuyos también. Amigo, es hora de ser honestos, de reconocer nuestra culpa delante de Dios, de darnos cuenta de la seriedad de nuestro pecado que puso al Hijo de Dios allí en aquella cruz. Dios hoy extiende sus brazos hacia ti. Dios hoy te llama, Dios te invita. Uno de los últimos versículos en la Biblia es un versículo, es una invitación, y es preciosa, es maravilloso. y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Es una invitación. En el último capítulo, casi los últimos versículos de la Biblia. Ven, ven. Tú puedes ir hoy. Adiós, amigo. No importa lo mucho que hayas pecado, por grandes que sean tus pecados. Si hoy sinceramente allí donde tú estés, si tú le confiesas tu pecado y dices a Dios, Señor, yo hoy me vuelvo a ti. Renuncio a mi rebelión y me vuelvo a ti por medio de Jesucristo, quien murió por mí. Toma mi vida, perdona mis pecados, limpia de mi mal, sálvame y dame la vida eterna. Y Dios lo hará, y tú serás salvo y perdonado. Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento y una confesión sincera y una fe de corazón, poniendo mi vida en sus manos. Amigo, hoy yo tengo la certeza y la seguridad de pasar la eternidad en su presencia, en el paraíso. No por ser buena persona, no por dar un estudio bíblico aquí en la radio, sino por medio de uno que dio su vida por mí, yo un gran pecador. Él, el glorioso Hijo de Dios sin pecado, tomó mi lugar en la cruz. Lo mismo en tu caso. Hoy es el día, hoy es el momento. Ahora es la hora de renunciar a tu rebeldía, de confesarle tus pecados y volverte a Él, poniendo tu fe, poniendo tu confianza en el Hijo de Dios, quien te amó y se dio a sí mismo por ti en aquella cruz. Hoy puedes reconciliarte con Dios, no por medio de tus buenas obras, sino por medio de Jesucristo, quien derramó su sangre allí en la cruz del Calvario. Hoy tú puedes llegar a ser una persona con la certeza y la seguridad de tu destino eterno. Tener la presencia de Dios en tu vida, aquí ahora en este mundo. Y ser guiado, ser dirigido por Él, conocer su presencia en tu vida ahora. Tener una vida nueva ahora en este mundo. En tu fuero interno, ser una nueva criatura. Amigo, ven hoy a Jesucristo. Él extiende sus brazos hacia ti. Por medio de Cristo, reconcíliate hoy con Dios. Quiero dar las gracias por el privilegio de poder compartir contigo hoy, amigo, la palabra de Dios. Y que Dios bendiga su palabra hasta la semana que viene. Esperamos de nuevo tenerte aquí con nosotros en Aguas Vivas.
Cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está. siento como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puede sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.
Transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió.